Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 al versículo 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta mañana vamos a continuar nuestra exposición de Romanos capítulo 12. Estamos en el versículo 2. Romanos el capítulo 12 y el versículo 2. No os conforméis a este siglo, nos dice el apóstol, Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La semana pasada consideramos la exhortación negativa de este versículo. No os conforméis a este siglo. Aprendimos ahí el término, la palabra siglo se puede traducir mundo. No os conforméis a este mundo, a esta edad, nos dice el apóstol San Pablo. Y mencionamos cinco razones por las cuales el apóstol hace esta exhortación. En primer lugar, nos exhorta así porque nosotros vivimos en este mundo, en esta sociedad, en este planeta todavía. Y fácilmente por nuestra naturaleza podemos caer en pecado. Y ahí pueden apuntar 1 Corintios 5:10 en cuanto a esto. La segunda razón que vimos es que nos exhorta el apóstol San Pablo a no conformarnos a este mundo, porque este mundo está bajo el maligno, no es de Dios. La sociedad, el sistema mundial, no tiene fines piadosos, no tiene fines santos, está bajo el maligno, 2 Corintios 4:4. En tercer lugar, vimos otra razón, porque ser como el mundo nos hace enemigos de Dios, Santiago 4:4. Y lo impresionante de ese versículo es que Santiago se lo dice a cristianos. Y es más, yo creo que grita ahí, está entre signos de admiración ese versículo, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos hacemos enemigos de Dios si nos conformamos al mundo. Pero en último lugar vimos, porque este mundo no es de Dios, es pura vanidad temporal. Algunos de ustedes saben, es muy buena la definición del mundo que hace aquí el apóstol San Juan, 1 Juan capítulo 2 y versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en último lugar vimos que una razón por la cual el apóstol nos exhorta a no conformarnos al mundo es que Cristo vino para salvarnos de este mundo, para salvarnos de este siglo, Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Es ilógico conformarnos a algo de lo cual hemos sido salvos, de lo cual Cristo nos está librando. Es como, y qué ingratitud, por supuesto, es como vender la cruz para ir a Las Vegas. Es como vender la cristiandad para ir a Sodoma y Gomorra. Por supuesto que no. Pero también mencionamos que no conformarse al mundo significa no seguir sus costumbres, sus ideales y actitudes pecaminosas. Hay cosas que hace el mundo, usar corbatas, cortarse el pelo de cierto estilo, cierta ropa que usa el mundo, ciertos juegos que... Hay cosas que sí podemos hacer que no son pecaminosas, pero las cosas pecaminosas no podemos seguirlas. No podemos seguir la corriente materialista y sensual de este mundo. En las palabras de San Pedro, muy fuertes por cierto, 1 Pedro 4:2, él nos dice: baste para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, de eso se trata, no seguir, no conformarse al mundo. Yo creo que eso es muy importante, es una exhortación, hermanos, muy importante para nuestros días. Si de alguna manera el apóstol San Pablo llegara en una máquina del tiempo y nos visitara en nuestra sociedad, en nuestros días, en todas partes del mundo, no tan solamente en Hermosillo, y el apóstol tuviera la oportunidad de predicarnos y darnos un mensaje, yo creo que su texto sería Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Y no me lo imagino gritando yo. Ahora a San Pablo me lo imagino llorando, triste de cómo está la cristiandad. Se asombraría de lo que hacen los cristianos en nuestros días, de cómo se visten, de cómo pasan su tiempo libre. Definitivamente, hermanos, esto es algo que debemos de tomar en cuenta y que llegue a nuestra conciencia como cristianos hoy en día. Preparemos a nuestros hijos, a nuestros niños, los peligros salir a la escuela al salir a esta sociedad. Ayudemos a nuestros jóvenes a obedecer esta exhortación. Y cada uno de nosotros, eso es para cada uno de nosotros, esforcémonos en la verdadera religión, en la verdadera religión pura y sin mácula. ¿Cuál es? Visitar a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. De eso se trata la verdadera religión. Muy bien, pasamos ahora y vamos a enfocarnos el día de hoy en la exhortación positiva del versículo. No os conforméis a este siglo, es negativo, pero nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Al considerar esta exhortación, recuerden que tiene su raíz en el versículo 1. Es decir, es parte de lo que el apóstol nos ruega cuando nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todavía es parte de ese ruego, todavía es parte de ese hermanos y de ese así que. Entonces, te va a ser imposible, y dije imposible y quiero que decir imposible, te va a ser imposible cumplir con esta exhortación si no has pasado por los primeros capítulos de Romanos. Si realmente no has cumplido con la transformación del versículo 1, que es lo primero, que es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y sobre todo, te va a ser imposible cumplir con esta exhortación a transformarte sin haber tenido una experiencia personal de las misericordias de Dios. Porque el apóstol nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es cuando conocemos y aplicamos las misericordias de Dios que vamos a tener la motivación, el efecto, la consecuencia de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muy importante es esto. Y también, hermanos, al considerar esta exhortación positiva, recuerden que es inseparable de la negativa. Así como las baterías, ¿verdad?, que tienen un lado positivo y un lado negativo, y no funcionan a menos que tengan los dos, obviamente. Tienes que dejar de conformarte al mundo para poder transformarte. Las dos cosas van juntas. Vean conmigo 2 Pedro 1:4. Pudiéramos citar otros versículos, por supuesto. Aquí está muy claro. 2 Pedro 1:4. hablando de las promesas de Dios preciosísimas, nos dice el apóstol, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Habiendo huido del mundo, no conformándose al mundo, entonces sí, añadan estas virtudes, añadan esta fe, añadan este dominio propio, transfórmense. Las dos cosas van juntas. Y no vas a poder transformarte a menos que obedezcas a la primera exhortación. Y esto es una falla de muchos cristianos. Un error de muchos. Quieren cambiar, pero sin dejar al mundo. Quieren ser transformados, pero sin dejar las vanidades, las avaricias, las sensualidades del mundo. Imposible, hermanos. Imposible. No puedes abrazarte del mundo y abrazarte de la cruz. Es la una o la otra cosa. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no puedes servir a dos señores. Tienes que dejar al mundo, divorciarte del mundo y seguir a Cristo. Muy bien. Hay tres palabras claves en nuestra exhortación. La primera es transformaos. La segunda es renovación y la tercera es entendimiento. Esa transformación, la renovación y el entendimiento. Y vamos a estudiar cada una de estas palabras, cada uno de esos términos, y al final del versículo vamos a considerar todo junto las lecciones que tiene para nosotros. Ahora, para apreciar más la fuerza de esta exhortación, vamos a comenzar con la última palabra clave, que es la palabra entendimiento. El término entendimiento. Esta palabra, en los originales, es el término mente. Es decir, se refiere a nuestros pensamientos, se refiere a nuestros razonamientos, nuestra disposición en lo más profundo del corazón. Es la mente con lo que pensamos y anhelamos y deseamos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice a un escriba que no está lejos del reino de los cielos, porque el escriba le dice a nuestro Señor Jesucristo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es de ese entendimiento y esa mente, lo más profundo de nuestro corazón, con lo que amamos a Dios, de lo cual nos habla este versículo. Ahora, las Escrituras, esto es muy importante, las Escrituras nos enseñan que antes de ser cristiano, nuestro entendimiento tenía muchos problemas, y muy graves problemas. Antes de que Dios nos hiciera nuevas criaturas, Romanos 1:8 nos dice que nuestro entendimiento estaba reprobado. 2 Corintios 4:4, eso sí, véanlo. 2 Corintios 4:4, nuestro entendimiento estaba cegado. 2 Corintios 4:4. Vamos a empezar a leer con el versículo 3. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ahí está nuestra palabra, el Dios de este mundo, el diablo, el Satanás, cegó que el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro entendimiento está reprobado. Nuestro entendimiento está cegado. Efesios 4:18 nos dice que nuestro entendimiento estaba entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad. 2 Timoteo 3:8 nos dice que nuestro entendimiento estaba corrompido. Ese era el problema antes de ser cristianos. Es por eso que San Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento estaba reprobado, cegado, entenebrecido, corrompido.
ni siquiera, es más, nuestro entendimiento estaba tan mal, que ni siquiera podíamos entender el Evangelio. Véanlo con sus propios ojos,
1 Corintios 2:14. El hombre natural, es decir, el que no es cristiano, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No tiene el entendimiento, la mente, su mente está reprobada, cegada, entenebrecida, corrompida. No puede entender el Evangelio. Es por eso que tus amigos, tus parientes, tus vecinos, no pueden ni siquiera comprender el Evangelio. Tú les dices, mira lo que dice aquí, les lees Juan 3:16, les lees Romanos 6:23, les lees los versículos, es tan claro para ti, pero para ellos no, no pueden entender, no tienen la mente para entender. Es por eso que los científicos ven las estrellas, ven las galaxias, ven los organismos tan maravillosos, todas las cosas que hay aquí en el mundo, y dicen, no hay Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede? Su entendimiento está entenebrecido. Los judíos tenían el templo, tenían Jerusalén, Galilea, podían caminar y ver donde Cristo nació. Es más, podían ver los milagros de Cristo. ¿Y saben qué? No creyeron. ¿Por qué? No comprendieron. ¿Por qué? El entendimiento, dice San Pablo en 2 Corintios 4, se les embotó. Estaban cegados, entenebrecidos, cegados totalmente. Es por eso, hermanos, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Es muy importante. Ahora, ¿qué significa esto de renovar el entendimiento, renovar la mente? ¿Vamos a una librería cristiana y quiero un cambio de mente, por favor, denme una para...? No, por supuesto que no. ¿Qué es esto de renovar la mente? Bueno, vamos a hablar más de esto más adelante, pero básicamente se trata de cambiar nuestros patrones de pensamientos, motivaciones y deseos al estudiar y aplicar la palabra de Dios. Lo repito. Básicamente se trata de cambiar los patrones, los modelos, cómo pensamos, qué nos motiva, los deseos, los anhelos, al estudiar y aplicar la palabra de Dios. Dios mediante, más adelante vamos a ver más de esto específicamente. Pero dos cosas muy importantes antes de seguir a la segunda palabra clave. Hermanos y amigos, si es del entendimiento esto, entonces es algo interior, no es algo exterior. Y esto es muy importante. No se trata de que tú aprendas a decir que Dios te bendiga y que te pongas una corbata y una camisa azul o blanca el domingo. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata del corazón. Es algo que viene del interior. Para que pueda haber esa transformación eficaz y eficiente, tiene que ser el entendimiento, la mente, el corazón, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y en segundo lugar, si es el entendimiento, entonces necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda de Cristo. Ven, por favor, Lucas capítulo 24 y versículo 25. 45, perdón. Lucas capítulo 24 y el versículo 45. Y yo creo que este es un gran problema también de muchos. Quieren entender, pero sin Cristo. Es imposible, hermanos, sin Cristo. Cristo dice, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y déjame decirte, a menos que Cristo te abra el entendimiento, tú no vas a poder entender las Escrituras. Necesitas orar. Abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley. Necesitas orar tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Necesitas orar, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Necesitas orar tú como el salmista, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Todos esos versículos vienen del Salmo 119. Magnífico salmo para orar. Tomen un párrafo, ¿verdad? Cada vez que van a leer la Biblia, tomen un párrafo, una letra del Salmo 119 y oren, Señor, yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser transformado. Necesito que abras mis ojos. Muy importante y muy práctico. Antes de leer la Biblia, ora al Señor, pídele al Señor. Y es cuando el Señor nos abre el entendimiento que entendemos y lo podemos aplicar. Y es cuando Cristo nos abre el entendimiento que vamos a poder decir, como esos discípulos en el camino de Emaús, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Hay veces que leen las Escrituras y nada. Pero un día ustedes juran y se la están leyendo. Tanto que lo habían leído y nunca lo habían visto así. Y llega a su corazón y hasta les da alegría y quiere hablarle a alguien y decirle, míralo. Y es tan sencillo y tan obvio. ¿Qué pasa? Cristo nos ha abierto el corazón y nos ha dado entendimiento. Muy bien, la palabra renovación es la segunda palabra clave de nuestro texto en Romanos 12:2. El apóstol San Pablo nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A renovar es algo fácil de entender, creo yo. El diccionario dice que renovar es hacer una cosa de nuevo o sustituirla con otra igual. Es lo que dice el diccionario. Hacer una cosa de nuevo o sustituirla con otra igual. Es por eso que Efesios 4:22, véanla por favor, porque aquí se tocan varios temas de que estamos viendo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, no os conforméis a este siglo. Renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Ahí está nuestra palabra. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, prácticamente hablando, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la renovación bíblica. Es la sustitución de nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras ambiciones, nuestros pensamientos que están viciados conforme a los deseos que teníamos en el mundo antes de ser cristianos, y sustituirlo por estas virtudes bíblicas. Eso es algo que quiero enfatizar. Obviamente vamos a sustituir lo malo con lo bueno, obviamente. Pero el punto es, no vamos a sustituir lo malo por valores mundanos, porque es lo mismo. No vamos a sustituir lo malo con psicología del mundo. Por supuesto que no. No se trata, por ejemplo, no se trata de sustituir la cobardía con la autoestima del mundo. No. Vamos a sustituir la cobardía con el poder, el amor y el dominio propio bíblico. Esa es la medicina y la cura para la cobardía, no los valores del mundo. No se trata de sustituir las malas palabras con silencio o palabras no tan malas. No. Tenemos que hablar aquellas cosas. Bueno, vean con sus propios ojos, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, en mi casa, por ejemplo, está prohibidísimo, por supuesto, decir malas palabras, pero también está prohibidísimo decirle a una hermana o un hermano, tonto, necio. Exagera, hermano. No exagero, hermanos. Ven, Mateo 5:22, después del servicio. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que hablar aquellas cosas que son para edificación de los demás. Ahora, un punto práctico de esta renovación. Se nos está acabando el tiempo. Hermano, para que esta renovación sea eficaz, tiene que ser diaria. 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Esta renovación tiene que ser diaria. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tiene que ser algo diario, como el apóstol. Hay personas que cada año nuevo, las resoluciones de año nuevo, ahora sí. No es cada año, es diario. Hay personas que cada Santa Cena, la Santa Cena, ahora sí. Hay personas que cada semana, el domingo, no, es cosa de a diario, hermanos. No se le grita a los niños y a la esposa el domingo, pero también no se le grita a la esposa y los niños el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No. Hay algunos cristianos que son como los Transformers, que están de moda esos juguetes de los niños. Y para mí lo más feo de esos juguetes es que a veces son como monstruos, ¿verdad? Pero a veces los cristianos son así. Fácilmente de transformarse en un monstruo, o en una cosa útil, otra cosa. Esa transformación es diaria, progresa a diario, para que sea bíblica. Muy bien, la última palabra es esta palabra clave, transformación. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y ustedes conocen la palabra griega, es la palabra metamorfosis. Es una palabra muy interesante en la Biblia. Se usa, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue transfigurado en el monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan que sus vestidos brillaban más que, se acuerdan? La misma palabra que se usa en este pasaje, metamorfosis, transfiguración, nos habla entonces de un cambio radical, un cambio visible. Es algo que vemos que se transforma de esa horrible oruga tan fea, de ese monstruo, se convierte en una hermosa mariposa. Es esa transformación, es una metamorfosis. Ahora, el apóstol nos exhorta a transformaos. ¿A qué? ¿A qué nos vamos a transformar? Bueno, el apóstol nos ha dicho, no os conformemos al mundo, pero, ven Romanos 8:28. Vale la pena leer Romanos 8:28. Todas las veces que pueda leer Romanos 8:28, léalo. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de San Pablo. ¿No? ¿San Pedro? ¿La Virgen? ¿Un ángel? ¡No! Que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La transformación de Romanos 12:2 es una transformación no conforme al mundo, sino conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, hermanos, que nos vamos a transformar en Cristo conforme a su carácter y sus virtudes. No que nos vamos a convertir en dioses, obviamente, como dicen los mormones, o como le dijo el diablo. Se han puesto a pensar, ¿verdad? Lo que dicen los mormones es lo mismo que dijo el diablo. Le dijo a Adán y Eva, se van a convertir en dioses. No. No significa eso, sino que vamos a transformarnos a participar de la naturaleza divina, del carácter de Cristo. Vuelvan a 2 Pedro 1:4. Es lo mismo, está en otras palabras, pero es lo mismo. 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, es decir, estudiando y meditando y aplicando estas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, transformarnos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. Todas esas cosas están en Cristo, y ese es nuestro estándar. Es la paciencia de Cristo, es el amor de Cristo, es la benignidad y bondad de Cristo. Todas esas cosas son nuestra meta, ser como Cristo, como dice el himno. Entonces, hermanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ese es nuestro estándar. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros ha llegado. Ni el apóstol San Pablo, él reconoce, yo no he llegado a eso. Hacer exactamente como Cristo es. Todos tenemos que ser transformados y llegar entonces a esa meta. Y es por eso que esa palabra está en el presente. Es transformarse continuamente. No tan solamente una vez, pero muchas veces, todos los días, transformarnos. Todos los días deberíamos levantarnos cantando en lo profundo de nuestro corazón, ser como Cristo. Ser como Cristo, ser como Él es mi anhelo. De aquí al cielo, ser como Cristo. Cada uno de nosotros. Ahora, un factor muy importante sobre esa transformación es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Escucharon bien? Es algo que nosotros no podemos hacer. Es algo que se nos hace a nosotros. Para los teólogos eruditos, el término está en el pasivo, es voz pasiva. Pero entonces, hermano Paco, si yo no puedo hacerlo, ¿entonces qué hago? ¿Me siento y leo la Biblia y ya? ¿No tengo que hacer nada? Bueno, vamos a ilustrar el proceso para que comprendamos más esto. Mi esposa me exhorta, dice, ya vas a cumplir 40 años... Cumpliste 40 años y te tienes que cortar el pelo ya y vas a parecer más joven. Me exhorta a cortarme el pelo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Agarro unas tijeras y me empiezo a cortar el pelo? No. Voy a la peluquería. Voy a la peluquería. Ellos me cortan el pelo a mí. Yo voy a la peluquería. Ellos me cortan el pelo. ¿Me corté el pelo? Sí, yo obedecí a la exhortación de mi esposa, a su consejo, a su sugerencia. ¡Yo lo hice! Pero yo no me corté el pelo. De la misma manera, necesitamos transformarnos. Nosotros no vamos a transformarnos, pero necesitamos hacer todo para que el Espíritu Santo nos transforme. Vean conmigo 2 Corintios 3:18. Ahora, esto es muy importante porque si entendemos este concepto, no nos vamos a frustrar tratando de cambiar, tratando de transformarnos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos transforma, el Espíritu nos cambia, el Espíritu nos regenera y nos renueva. Vean conmigo el testimonio de San Pablo, Tito 3:3. Tito 3:3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿qué? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos transforma, nos regenera, nos renueva. No nos transformamos a nosotros mismos a fuerza de voluntad. no nos transformamos nosotros mismos a una disciplina monástica, pero seguimos los medios del Espíritu Santo. Apunten ahí, después lo pueden leer, Filipenses 2, 12 y 13. Somos nosotros, sí, es Dios, sí, es Dios, porque Dios, entonces nosotros. Y ahora la pregunta práctica entonces es, ¿cómo nos transforma el Espíritu? ¿Qué hacemos? Eso es lo que se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a estudiarlo, Dios mediante, en un par de semanas. Pero se pueden ir con esto en su corazón y en su conciencia. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tienes que transformarte. Si eres una hermana, si apuntaste en ese papelito, sí, soy cristiana. Sí, soy cristiana. Tienes que cambiar. Tienes que metamorfosearte. Tiene que haber una transformación a la imagen de Cristo. No puedes seguir conforme al mundo. No puedes seguir con envidias, rencores, iras, contiendas. Ustedes pueden seguir la lista. Tienes que cambiar a la imagen de Cristo. Su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza. Entonces, vea la cruz. Vea la cruz de Cristo. Porque lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol San Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vea la cruz de Cristo. Sé lleno del Espíritu Santo, no lo contristes. Conoce más a Cristo. Entre más tiempo pasas con Él, meditando en Él, más te vas a parecer a Él. Más te vas a parecer a Él. Es la promesa que tenemos en 2 Corintios 3, 18. Lo leímos, se lo vuelvo a leer y con eso termino. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les comenté la semana pasada que recibí un correo electrónico de una persona que escuchó un sermón en el internet y me dijo en la carta: quiero cambiar, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi vida personal, estoy desesperada. Es lo que me dice en su carta. Estoy desesperada, quiero cambiar. Y tal vez esta mañana tú estás desesperado también. Tu conciencia te dice, tu familia te dice, en la iglesia te dicen, tú sabes muy bien, tienes que cambiar, tienes que ser transformado. Acuérdate, lo primero que tienes que hacer es venir a Cristo, ser justificado, pasar por Romanos capítulo 5, pasar por Romanos capítulo 2 y versículo 1, dejar al mundo y seguir a Cristo. Solo así vamos a poder cambiar para la gloria de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a transformar nuestras vidas diarias, en la escuela, en el trabajo, en donde estemos. Que seamos lumbreras para Cristo. Oh Señor, ten paciencia de nosotros. Como iglesia te pedimos que nos ayudes a santificar este tu día. En Cristo tu Hijo. Amén. Amén.